Tercera lectura. Dos renacimientos. Publicado en la ciudad de los libros, Montevideo, 1944.
Dos renacimientos. El mediodía y el norte. Es maravilloso discurrir por el claustro del convento de Santa María delle Grazie de Milán, sintiendo murmurar la fuente del quieto jardín, oyendo piar los gorriones que bajan de los tejados a beber el agua cristalina, observando los grupos de turistas que desfilan conducidos por guías que salmodian sus discursos en todas las lenguas del mundo, y soñando con otras sombras que hollaron aquellas losas y discurrieron por aquellos tránsitos. Desde el zócalo de piedra que cierra los portales se ve, dibujada sobre el cielo purísimo, la maravillosa cúpula de Bramante que corona la iglesia frontera. El apagado carmín del ladrillo se funde con el cándido azul de la atmósfera, y esta fusión de tonos forma como un halo violáceo al monumento. La luz que lo envuelve acusa la multitud de cornisas, resaltos, columnillas, arcos y aberturas que pueblan la prodigiosa fábrica. Es aquel un admirable juego de perspectiva y de geometría, de intersección de masas y de armonía de líneas, en el que se mezclan la grandiosidad y la elegancia, la austeridad y la gracia, la variedad y la sencillez, la severidad de la escuadra y el compás, y el sentimiento de invención y de libertad, el imperativo del módulo y el sentido de lo pintoresco, la solidez de los macizos inferiores y la ligereza aérea de los anillos superpuestos, verdaderos festones de ladrillo y piedra. Todo es ahí novedad e imprevisto, pero también lógica y equilibrio. Las formas geométricas se agrupan con soberana armonía en el cuerpo inferior que sirve de asiento a la cúpula, en las capillas arcidiales que se desprenden de la masa arquitectónica, o mejor, penetran en ella por intersección como las construcciones bizantinas, en los tambores poligonales de ladrillo, comentados por series de aberturas, adinteladas en el orden inferior, circulares en el superior, donde una graciosa arquería en forma de pórtico aéreo sirve de visera y tamiza a los vitrales. Es aquella la plenitud del renacimiento del mundo latino, del espíritu del mediodía hecho de orden, claridad y gracia. Cuando se llega allí, viniendo del mundo gótico germano, se experimenta una embriaguez de luz, de concisión, de serenidad y de alegría. Se tiene la sensación de que se ha atravesado una selva interminable y que se vuelve a ver el azul y la verde campiña. Apenas se cruzan los Alpes y se caen los valles, los lagos y la llanura lombarda, el cielo se despeja, sale el sol y aparecen las torres cuadrangulares de las iglesias románicas con sus campanarios abiertos y sus arcos gemelos. Todo es simple y transparente. La línea recta horizontal, los partidos adintelados combinados con arcos en plena cimbra, los paramentos ornados con pilastras en resalto, los entrepaños lisos, las columnatas arquitrabadas, la decoración ligera e ingeniosa. Todo esto ha predominado sobre el estilo ojival, se ha adherido a él y ha cubierto como la hiedra las iglesias góticas y los pardos muros de las antiguas fortalezas y castillos feudales, cuyas barbacanas, aspilleras, cortinas y torres almenadas aparecen solo como cosa de decoración y romanticismo. El estilo gótico, llevado de Francia a Italia al finalizar el siglo XII, influyó más sobre la escultura y la pintura que sobre la arquitectura. Venturi observa que allí guardó más medida que en Francia y que se manifestó más bien en la fantástica riqueza de la decoración que en la osatura arquitectónica. Así se explican las 2.300 estatuas y las 138 flechas del Duomo de Milán. El Renacimiento fue en Italia, pues, más que la resurrección, el remozamiento de la tradición clásica latina, debilitada en los siglos de las invasiones y en los de predominio del estilo ojival, pero conservada en los monumentos literarios y plásticos, aunque desnaturalizada muchas veces por la interpretación y el comentario medievales. En general, este fue el carácter del Renacimiento en todo el mediodía de Europa. Bajo la acción de la agitación espiritual que se inició en el siglo XIII y tuvo su culminación en los siglos XVI a XVIII, la literatura creó y pulió las lenguas romances, estableció el decoro del lenguaje, la jerarquía del estilo, la lógica del pensamiento, el reino de la retórica, que es algo así como el módulo del arte literario de la Edad de Oro. La pintura y la escultura formaron las grandes escuelas jamás superadas, con la ciencia de la composición vinciana y rafaelesca, la suntuosidad de color de las escuelas de Venecia y de Madrid, la gracia virgiliana de la escuela francesa, la plenitud genial de Donatello y de Miguel Ángel. La arquitectura creó las fábricas en que se advierte el sentimiento de la solidez unido al de la ligereza. La ascensión vertical del gótico, cuyas agujas y pináculos parecen disolverse en el cielo, se convirtió en cosa también aérea, pero adherida a la tierra y diferenciada por el predominio de la línea horizontal de la atmósfera que le envuelve. Un sentimiento de vida, de juventud, de alegría, de plenitud, presidió este florecimiento de las artes en el antiguo mundo romano. El Renacimiento germánico no utilizó sino por excepción la línea horizontal. No usó el dintel ni el arco en plena cimbra. Perseveró en el gótico. Siguió construyendo la Catedral de Colonia, el Domo de Frankfurt, las iglesias de Coblenza y Friburgo, los grandes piñones triangulares de los palacios civiles. Restauró los castillos y casas fuertes y enriqueció los muros almenados y las torres y puertas de las ciudades con lacerías y molduras de nueva invención ojival talladas en la rojiza piedra renana. El cincel se hizo más ágil y suelto, las líneas más complicadas, los planos más movidos, pero la arquitectura se mantuvo engestada, triste, recogida, mística y guerrera a la vez. Los interiores permanecieron sombríos y los exteriores hoscos. Mientras el mediodía restauraba los claros signos romanos, el mundo germánico seguía usando los cabalísticos signos góticos. Mientras allá se cubrían los muros con las graciosas y alegres fantasías renacentistas, un poco paganas en su exuberante fuerza de juventud, aquí se desnudaban los muros o se les adosaban losas sepulcrales y se pintaban sobre ellos fantasmales figuras de caballeros vestidos de hierro. Todo esto concertaba con los foscos cielos del norte, con los cárdenos nublados, con la atmósfera gris, con la luz lívida que parece hecha para filtrar a través de los vitrales y rosetones, donde aparecen extáticas, sombrías figuras de apóstoles y santos gigantescos, e iluminar los frescos de colores atormentados, los tétricos retablos, los nichos y doseletes, donde duermen misteriosas figuras o aparecen en dolorosas actitudes policromadas imágenes talladas en piedra o madera. En las iglesias germánicas del Renacimiento se adivina la exaltada pasión y la inquietud de la Reforma, el misticismo militante y agresivo de Lutero, el humanismo melancólico de Melanchthon, todo eso que ha quedado también impreso en las lúgubres danzas macabras de los pintores anónimos y en el sentimiento trágico de los cuadros de Alberto Durero y Holbein. Cuando más tarde el espíritu germánico quiso desarrugar el ceño, solo encontró como expresión de su alegría interior el desorden de masas y las convulsivas líneas del estilo rococó y el sentimiento versallesco que Federico el Grande llevó a Sanssouci. El Ducado de Milán. Mientras se admira la sabia geometría de la maravillosa cúpula de Santa María delle Grazie, se puede pensar, Brunelleschi abrió el camino, pero el Bramante lo continuó y llegó hasta el fin, que es la plenitud del Renacimiento. Luciano de Laurana y Alberti fueron quienes desenvolvieron su ingenio, su sensibilidad y su gracia. Cuando él vino a Milán en 1472, llamado Francesco Sforza, traía la visión de sus riñentes construcciones de ladrillo rojo. La magnificencia del duque de Milán le permitió levantar la cúpula y la fachada de la iglesia y construir el claustro, mientras trazaba la fachada y la capilla octogonal de San Ambrosio y la antenave de San Sátiro. ¡Qué época! Las inquietas repúblicas italianas, perdidas la antigua libertad, eran presas de tiranos domésticos, crueles y rapaces, pero amigos del arte, de la ciencia y del placer. Cada ciudad tenía un tirano y cada tirano era un mecenas. Lujo, placer, guerra, rapiña. El amor se pirogaba con sangre y la sangre se restañaba con amor. En el refectorio de Santa María, frente a la cena, hay una enorme composición mural de un pintor contemporáneo de Leonardo que representa la entrada de Ludovico Sforza en Milán, agria de color y enfática de composición, es el polo opuesto del austero fresco vinciano. Pero, sin embargo, la belleza y el lujo de las mujeres, la riqueza de los trajes masculinos y de los arreos de las cabalgaduras, el oro de los vasos y vajillas que llenan el suelo, la suntuosidad de las telas de las tiendas, el sabor oriental o mejor asiático de la escena, revelan cuál fue la opulencia de la corte de los duques de Milán en los días en que el Bramante levantó la cúpula de la iglesia y trazó la arquería del claustro, mientras Leonardo pintaba o soñaba frente al muro del refectorio. La historia del ducado de los Sforza, como la de todas las cortes y repúblicas italianas, es pintoresca y dramática. Recuerda a veces las composiciones suntuosas del Veronés y otras los trágicos frescos de Orcaña y Signorelli. Francisco, el primer duque, fue un condottiero, camarada de Colione, que vendía su mesnada mercenaria ya uno, ya otro señor, hasta que, por cuenta propia, entró a saco en Milán, aventó la fugaz República Ambrosiana y fundó su dinastía. Trajo con él a su mujer, Blanca Visconti, que con los señoríos de Cremona y Pontormoli fue también botín de las guerras y revueltas realizadas bajo las banderas de Filipo, duque de Milán, o bajo los gonfalones de Venecia y Florencia. Se instaló como un monarca oriental. La ciudad del Adriático había despertado en él el sentimiento de lo pintoresco y la ciudad del Arno el amor a las cosas bellas. Había aprendido a ser magnífico junto a su amigo Cosme de Médicis, cuya bolsa estuvo siempre abierta para él, y había adquirido el gusto de rodearse de sabios y artistas. Las fiestas deslumbrantes de Venecia habían excitado su fantasía. Quería que su ínsula milanesa oscureciese las repúblicas y cortes rivales. Llamó a Milán artistas, humanistas y sabios. Pobló la ciudad de iglesias y residencias principescas. Restauró las murallas y los torreones. Hizo del castillo una ciudadela inexpugnable y un palacio encantado. Su hijo, Galeazzo María, que le sucedió a su muerte, heredó el espíritu de magnificencia de su padre. Se rodeó de pompa y esplendor. Vivió entre saraos y festines. Las fiestas duraban semanas enteras y el pueblo presenció los torneos y cabalgatas más grandiosos y pintorescos que pudo concebir la imaginación de aquellos hombres sensibles al color, a la forma y a la música. Cruel y libertino, castigó sin piedad y ejerció el derecho de pernada. Llenó de oprobio a las principales familias milanesas e inventó los más atroces suplicios para someter a ellos a sus propios amigos. Sismondi dice que el de enterrar vivas a sus víctimas no era el más cruel. Desterró a su madre, Blanca Visconti, y no contento con esto, la mandó a asesinar. Se convirtió en el azote de sus súbditos, pero las dagas de Olgiati y sus compañeros lo acecharon. Una mañana de diciembre de 1476, al entrar en la iglesia de San Esteban, rodeado por los embajadores de Ferrara y Mantua, los tres conjurados le apuñalearon y le tendieron muertos sobre las losas del templo. Juan Galeazzo Sforza, hijo de Galeazzo María, era un niño que tenía apenas 9 años, pero su madre, una saboya, tomó la regencia del ducado. Luis Sforza, el famoso Ludovico el Moro, que había sido desterrado por su hermano, regresó a Milán, se amparó de la voluntad de su cuñada, decapitó al favorito checo, tomó la regencia y casó al joven duque con Isabel de Aragón. Las fiestas nupciales, las que le siguieron, oscurecieron las más rabiosas fantasías de los Médicis y de la corte de Roma. La imaginación de arquitectos, escultores, pintores, músicos y poetas convirtió a Milán durante muchos días en una ciudad de ensueño. Leonardo da Vinci, que había sido enviado por Lorenzo de Médicis para ofrecer a Ludovico su ciencia y su arte, organizó estas fiestas. Cuenta Vasari que en una de ellas el propio Leonardo se presentó tañendo una lira de plata cincelada, obra de su imaginación y de su mano, cuyo sonido llenó de admiración al auditorio. Juan Galeazzo ostentaba la corona ducal, pero Ludovico era el dueño de Milán. Por fin, encerró a los duques en el castillo de Pavía, se apoderó del gobierno y, para evitar conjuraciones, hizo dar veneno a Juan Galeazzo y se sentó en el trono con su esposa Beatriz de Este. Su reino fue deslumbrante pero efímero. Arrojado de Milán por el rey de Francia, recuperó su ciudad por breve tiempo. Abandonado por sus tropas mercenarias, traicionado por sus amigos, fue hecho cautivo y encerrado en el castillo de Loches, donde agonizó durante 10 días. Vasto y terrible fresco este que reproduce la historia de los Sforza, pero hermoso también. Mientras los señores hacen la guerra y se dedican a la rapiña, al crimen y al amor, hay en Milán una constelación de sabios, matemáticos, filósofos y artistas que trabajan para los duques y la ciudad. En la biblioteca ambrosiana ha quedado la magnífica floración humanística de aquella legión de pensadores que escribían en los palacios y conventos, en tanto se levantaban las fábricas de las iglesias, monasterios y fortalezas, y los escultores y pintores tallaban el mármol y la piedra y llenaban de esplendor con magníficas composiciones murales. La escuela lombarda, desprendida de la de Padua, alcanzó entonces su mayor brillo. Fundada en 1450 por Vicenzo Foppa, enriquecida por la influencia del Borgoñone y Antonello de Messina, afirmada por la acción del Bramante, agrupó luego una generación de artistas de la que fue centro Leonardo, cuando Ludovico el Moro le llamó a su lado: Solario, Voltrafio, Sodoma, Luini, Bramantino, Gaudenzio Ferrari, le formaron escolta y dieron brillo a la corte de los esfuerzos. Por los tránsitos de Santa María paseó su melancólica figura el hombre misterioso a quien muchos miraban con espanto. Cuando Dante atravesaba las calles de Florencia, la gente se volvía para decir: ese es el hombre que estuvo en el infierno. De este otro decían sus contemporáneos que poseía el secreto de la vida, sabía transmutar en oro los metales y era capaz de volar como las aves. Pobre Leonardo, ni dio con el elixir de la vida, ni con la piedra filosofal, ni su pájaro mecánico pudo desplegar las alas, pero pintó el fresco que el tiempo y la incuria casi han destruido. ¿Cuánto le costó terminarlo? Fue una larga y angustiosa lucha. Sobre todo, una figura permaneció durante largos años con el rostro velado, mientras en el alma del pintor iba lentísimamente apareciendo la visión inmortal que se advierte ya apenas en el muro del refectorio. Para admirar este ideal de suprema belleza hay que ir, como fue Maurice Barrés, a inclinarse ante la cabeza de Jesús, que ha quedado eternizada en el cartón de la Galería Brera. Cuando cae la sombra sobre el monasterio de los tránsitos, deben llenarse estos fantasmas. De los antiguos frescos casi borrados, de los marcos de los cuadros, de los doseletes de mármol, de los nichos de piedra, deben desprenderse caballeros, damas, mitrados, frailes, como se les ve en las danzas macabras de Sprevelbücher de Lucerna. Filippo Visconti, el primer Sforza, el cruel Galeazzo, Ludovico el Moro, Beatriz d'Este, con sus séquitos deslumbrantes convertidos hoy en polvo y nada. Cuánta grandeza, cuánta pasión, cuánto crimen, cuánta invención y genio. El Bramante, desprendido del séquito, recorrerá los claustros y discurrirá bajo las bóvedas que él construyó, mientras Leonardo arrastrará su figura melancólica y doliente y se inclinará para descifrar los signos cabalísticos y las inscripciones herméticas de las losas sepulcrales. ¿Dónde está su obra? ¿Qué fue de sus sueños? En vano buscará la gigantesca estatua de Alejandro Sforza que los arqueros de Luis XII destruyeron con sus saetas. Apenas si reconocerá el profanado cenáculo bajo la irreverente restauración, los descompuestos barnices y el cuarteado revoque. La caravana de fantasmas emprenderá el camino hacia el castillo forcesco, se encenderán las ventanas del palacio y se sentirá el ruido de las armaduras, el choque de las copas de oro y plata y el rumor de los antiguos festines. Verdadera danza de la muerte, resurrección de un mundo desaparecido que a la hora de los espíritus recobra un instante la forma espectral para volver luego al seno de las sombras y a la justicia de Dios.